será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Estamos teniendo una brevísima charla política con algunos de los amigos, con Barton. A veces creo que ciertos temas se van alejando de la realidad, de lo cotidiano, y se transforman en discusiones bizantinas, en las que uno, sinceramente, no tiene mucha ocasión de dar crédito a las partes, porque no parecen responder siempre a los mismos lineamientos de pensamiento. Yo la verdad es que no sé si la mega minería contamina. Y me parece que la única...
...sino un curso de geología para desarrollar su propio...
...dictamen, porque algunos son ecologistas en Gualeguaychú y desarrollistas en La Rioja, y otros al revés. Y entonces esa oposición automática o esa aprobación automática a uno de los dos frentes que ásperamente discuten distintas cuestiones en la querida patria, fastidia, por lo menos debe ser denunciado. ¿Qué pensamos realmente de la contaminación? ¿Existe o no existe? Por ahí, sí. Los mismos grupos tienen una actitud frente a la pastera y otra frente a las mineras. Se me dirá que es distinta. Bueno, yo creo como hemos dicho aquí en ocasión del conflicto de Gualeguaychú, que lo importante es averiguar si la contaminación existe o no. No hay una cuestión política aquí, más allá de que la política consiste en observar ¿qué es lo mejor? Evaluados los daños posibles y los beneficios posibles. Entonces tomar una decisión, pero una decisión que no es a priori un indicio de izquierdismo ni de derechismo.
Ese es el problema.
Las izquierdas pueden ser, llegado el caso, altamente contaminantes y o altamente ecologistas. Y es raro. Entonces produce una discusión que es rara y de la cual uno sospecha, realmente.
Sí, creo, Alejandro, además que tanto en Gualeguaychú como muy especialmente en este caso, habría que saber ya de entrada que no hay un sí o un no. No es...
No claro, no, jamás sí, vamos a sacar, traer nada, y tampoco es sacaremos todo. Ajá. Evidentemente la solución no está en ninguno de los extremos. Bueno, claro que no es lindo decir esto desde el punto de vista de la pureza ideológica, de cierta incluso de cierta costumbre de pensamiento que uno tiene, ¿no? Cada vez que uno escucha decir, bueno, los dos tienen razón a su manera, uno siente que le están mintiendo.
Sí, claro.
Sí. Pero en cualquier caso, esto fastidia. Después también hay una serie de asuntos relacionados a veces con sentimiento nacional, que es válido, pero que manoseado, utilizado como como tapa de la agenda, también hace un poco de ruido en vista de que no todos los problemas están resueltos en la patria. Es decir, usted convendrá conmigo, Jorge, que habiendo gente que sufre por cuestiones
de inmediata necesidad,
de inmediata resolución, el asunto de la cuestión nacional es importante, pero no perentorio. Hay que definir que no siempre la importancia equivale a la urgencia. Probablemente es más importante discutir la soberanía de las Malvinas con Inglaterra, que poner una canilla en determinado lugar. Pero esta canilla hay que ponerla hoy, porque mañana no puede ser tarde, y algún tipo puede pagar muy caro esto, ¿no?
Las discusiones, en general, las grandes discusiones de la patria en los últimos años parecen no reparar en que el ejercicio de la política consiste en determinar las prioridades. Todos queremos que haya cloacas en el conurbano, y todos queremos también que pueda haber energía para que las industrias progresen. El asunto es en qué momento se dan los pasos, y ahí está la trampa.
Totalmente, pero justamente la gestión política consiste en un oído fino para registrar cuáles son verdaderamente las prioridades. Y es un indicio fuerte de la posición política de cada uno. Es decir, saber a qué intereses responde cuando uno sabe a qué prioridades responde. Así que estoy un poco fastidioso hoy. Fastidioso no porque me hayan pasado cosas, ¿no? Yo creo que uno no tiene derecho, desde el privilegio que significa ocupar esta posición, a quejarse de cosas individuales que le han pasado. Como suelen hacer muchos bien intencionados pensadores que utilizan, sin embargo, el registro de su pensamiento colocado exactamente en el centro de sus entrañas. Entonces el país anda mal cuando ellos le cortan la luz. Uno debe resistir tenazmente la tentación de moverse por esos estímulos.
No, pero esto que dice usted es colectivo, porque en la discusión del día a día está muy presente la impresión de que se defienden etiquetas de envases, digamos, y no los contenidos. Es como las publicidades esas de jabón en polvo, que le ponen, le tapan la marca. Sí. Y yo creo que más de una discusión, si usted pone el producto sin la etiqueta, más de uno se confundiría del lado del mostrador. Y hablo sobre todo, por ejemplo, en el tema de las minerías, en el tema de la represión que hay en las provincias, de alianzas que se van a caer tarde o temprano. Cuando uno se alía con uno que lo miró muy de reojo, esa alianza termina dando sorpresas como las que estamos viendo.
Bueno, pero la política
alguna vez
también es eso. Yo creo que
Pero si la política pasa a ser la etiqueta de este envase y adentro del envase nos olvidamos lo que hay y estamos todos discutiendo la etiqueta, me parece que un poco hay que abrir el frasco también.
Por otra parte, digo, y como última y casi mísera consideración, se vuelve a asistir al gigantesco poder que tienen los medios para fijar la agenda del pensamiento de todos y cada uno de nosotros. Que yo esté hablando en este momento de minería es un milagro. Es un milagro, qué sé yo.
Sí, pero no es contaminante cuando menos.
Bueno, por lo menos sigo opinando lo mismo, que no entiendo nada, que no tengo una opinión formada y que no he crecido tomándole el peso y adquiriendo astucias a ese respecto. Así que cualquiera me puede engañar. El ínfimo funcionario que venga y me tire dos o tres datos que saca del bolsillo, me engrupe. Y el ínfimo manifestante que me jura por Dios que en su casa hay unos hombrecitos verdes, productos del agua contaminada, también me engrupe. De manera que tener a toda la población hablando y discutiendo un tema del cual muy pocos tienen alguna idea, es un milagro, pero un milagro malo.
Sí, al revés. Es un poco patológico.
También, es patológico.
¿Eh? Es un poco patológico.
Es patológico. Sí, es patológico. Discutir larga y ardientemente acerca de un tema sobre el cual uno no tiene la menor idea es patológico. Parece que a uno le gustara discutir más que resolver.
Y tener razón más que descubrir.
Y tener razón más que ser dichoso.
Por ejemplo, ¿sabes qué? Este programa, Alejandro, su programa históricamente se escucha en lugares muy distantes entre sí de la patria. Y creo que ese es un dato también que parece olvidarse en el medio. Porque, digo, cada vez que yo viajo al interior y me alegro cada vez más de seguirlo haciendo, mucha gente dice, qué interesante que alguien venga a echar una ojeada en vez de andar boqueando desde Buenos Aires.
Claro, mira qué risa. Sí, eso sí. Señores, vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Ya el ecologista de Menlo Park.
Tengo mi tarjeta SUBE, muchas gracias.
Y aquí tenemos a Jorge Dorio, el desarrollista de Chernobyl.
Buenas noches amigos de Patricio, yo tengo mi tarjeta baja.
Bueno, Barton, ¿por qué no damos... Una vez más, aquella noticia según la cual estaremos mañana en San Martín.
Vamos a la información importante. Mañana estaremos haciendo el programa en San Martín, en el Centro Cultural Plaza, la calle 89, ¿puede ser? Sí, al 2089.
2089, calle 89, 2089. Es horrible, ¿no?
Sí, pero ¿vio cómo lo recordamos?
Sí,
pero
es casi por eso, mentira. Es horrible. Hay muchas poesías que corren a ese destino.
Totalmente. Bueno, ¿y dónde está el Centro Cultural Plaza?
Frente a la plaza, casualmente. Sí. Y ahí el nombre...
Le deben haber puesto por eso, ¿no?
Probablemente.
No a la plaza, por el cine.
A la manzana vacante que hay enfrente le han puesto plaza...
Por el teatro.
Vaya a saber.
O por Victorino. Una cosa lleva a la otra, mire. ¿Quién lo sabe?
La entrada es gratis. Todo es...
Ah, sí, la entrada es gratis. No,
a la hora.
Es importante decir que es a las 10 de la noche.
A las 10 de la noche, señora, no a las 12. Váyase. Ya se fueron.
Terminó, ya está, claro. Es a las 10 de la noche, pero el programa lo va a pasar.
Ve aquella motocicleta que saca humo, que es la de los muchachos.
Pero el programa va a salir a las 12 de la noche.
Va a salir a las 12 de la noche y puede ser escuchado con el mismo régimen con el que están escuchando.
Sí. Porque no hay partido mañana. Hoy jugó Boca.
Hoy jugó Boca, pero no se notó. Una de las manifestaciones de la soledad es esa.
Sí. Sí.
Es esa, ¿no? Uno de golpe va a pagar algo, se da cuenta de que, no sé, que está inhibido, ponele. Nadie se lo ha dicho.
Nadie se lo ha dicho.
La
justicia.
O qué sé yo, se encuentra con sorpresa porque nadie le ha dicho algo, que todos saben, pero uno no. ¿Y por qué? Porque uno está solo. No tiene quien le diga, sí, esta noche juega Boca, pone Boca.
Claro.
Esa es la soledad. No es la soledad es esa. Se juega la final del mundo y vos estás viendo Doctor House. Esa es la soledad.
Sí, totalmente.
Entonces vos vas a la calle y te preguntas, ¿y viste el partido Boca? Y uno pone una sonrisa así, casi tiene ganas de decir, estoy solo. Trato de procurarme compañía, pero...
Sí, pero así
no lo consigo. Algo malo debe haber, imagínese, no me enteré ni que jugaba Boca ni que estaba inhibido.
O a la inversa.
Sí, se tiene que enterar uno por boca de un extraño.
Claro, por ahí le comentan. Porque sí, todo el mundo está hablando
sí,
de eso.
Sí, te comentan a vos.
Sí.
Estás inhibido, vas a comprar 50 centavos de chocolatine no y el podés, chocolatinero, que bien sabe todo, y no ya los que trabajan para bueno el chocolatinero, te dicen, pero acá sale que usted está inhibido. Sí. ¿Cómo yo no lo sé? Y no lo sabe porque no quiere saberlo.
Pregunte alrededor.
Todo. Pregunte alrededor. Salvo su contador, lo sabe todo el mundo.
Mire, no quiero hablar. Bueno, no existe la figura... porque usted mencionó a los contadores, yo no voy a hablar de esto, podemos terminar aquí mismo a hablar de esto.
No sé, yo no sé.
Pero la figura de mala praxis...
No conozco ninguno.
No existe la figura de mala praxis con los contadores.
¿Cómo que no?
¿Sí? Se llama estafa.
No, pero digo... Si existe es otra cosa que yo no sabía y que claro, debería saber.
Y ahí que lo llame a Dr. House, porque...
Bueno, ¿ha pensado usted algo en el día de hoy o ha estado...
No, he estado...
Tirado en la cama,
mirando... No me tenés que jugar a Boca. Yo tampoco vi el partido de Boca, ahí quiero decir.
Yo lo vi,
No debió ser nada memorable, me parece.
No. Me enteré en el segundo tiempo. Estoy un poco menos solo que usted, pero igual solo. No, estuve cenando con una persona, no...
Ah, entonces no estaba solo usted.
No. Prefiero... Pero omitir el nombre de la persona.
Cuéntenos que es más lindo.
No, pero yo quiero hacerle una pregunta.
Por favor.
¿Usted necesita ver lo que come?
Ay, Dios mío.
Ah, sí. Porque la comida te entra por los ojos, como dicen algunas.
Y en algunos casos.
Porque hay algunos restaurantes, sobre todo los más caros.
Ah, sí, sí.
Que uno no ve lo que come. En el plato es muy difícil distinguir.
Últimamente hay más que nunca.
En Mar del Plata, ¿se acuerda? Estaban todos parecían cabarulos los restaurantes. Eran...
Sí, no solo eso, sino que vos le deseabas algo al de la mesa de al lado.
Sí.
Ponele lo que comía o la mía.
O la mía, sí, más o menos. Sí, sí.
Y después, bien mirado, no era para tanto. lo que a vos te parecía, incluso a veces se te hacía la ilusión de un postre.
Sí.
Y era una mirada rusa, que vos la mirabas como deseando, andás a ver qué merengue.
¿Sí?
¿No? Y la mena lo mismo.
Sí. Bueno, algo así, yo hoy comí algo.
No se sabe qué.
No se sabe qué,
Algo a la provenzal.
No, unas bolitas eran.
Ay, Dios mío. Gnocchis, probablemente.
No, más grandes.
Más grandes. Gnocchis, pero de restaurante caro.
Sorrentino.
Que son cuatro grandes que son crudos adentro y son nuestros populares gnocones.
No, no, sí, el gnocón. Más grande que el gnocchi, más chico que una albóndiga tradicional. ¿Cuál es la medida universal de la albóndiga?
Esta.
No, yo creo que es un poco más grande que esa.
Es un puño, es un puño pequeño, un puño de madre.
Bueno, sí.
Pero creo que albóndigón casi. Ese es el albóndigón, que una albóndiga servimos completamente cruda adentro, etcétera.
Bueno, era una pasta. Después me dijeron que se llama malfatti.
Ah, como malfatti, su nombre, sí, como su nombre lo indica, mal hecho.
Claro. Sí. Pero chiste.
Nunca supe si era verde de color,
claro.
Sí, claro.
O marrón
o gris o tirando a blanco como un gnocchi.
Son estadios sucesivos de la putrefacción, Barton.
Y con el plato, como un plato volador, lo levantaba así buscando un haz de luz,
claro,
que le diera.
Sí, a veces vienen porque hay luces que son sí, gases hay, también.
Sí. Una de esas dicroicas que están como orientadas hacia
sí.
La base Marambio. Y bueno, descubrí que creo que era verde, debajo de ese queso había algo.
Yo que
verde.
A ustedes no le pago, o le pago con billetes de 100 australes.
Claro. A veces verdes, a veces marrones y a veces blancos, claro. Casi fue difícil pagarle además a la camarera.
Ajá.
Porque.
No venía nunca.
No venía nunca. Y tampoco sabía que eran los malfatti. Porque le digo, ¿estos son los malfatti?
No, es que son personas que han que debutan todos los días. Los mozos de ese... Yo sé dónde estaba ese restaurante, no me lo digas.
Sí, estaba ahí. Sí,
bueno,
sí.
Fenómeno. Esos restaurantes, hasta la semana pasada, eran gomerías.
Con ventana a la calle y todo.
Claro, ¿no? Entonces de golpe vino un tipo, sacó todo y se puso en un restaurante.
Sí.
Son todos debutantes, el cocinero.
Y están orgullosos de serlo, ¿eh?
La primera, no saben nada.
Claro, están contentos de serlo. Ah, mira, yo no soy
caballero. Claro, no, yo no soy, no. Disculpame, pero no sé, pero me dijeron que está bueno.
No, además, es piola también tener mozos o mozas extranjeros.
Ah, sí,
y
sí.
Y no dominan algunas cosas del idioma.
No solamente no saben lo que te sirve, sino que aunque lo supieran no podrían decir.
Sí. Oye, esta chica no sé si era o rumana o croata, yo no sé distinguir.
Moldava.
Europa del Este. Algo de Europa del Este.
Y para mí era búlgara.
Pero si usted no la escuchó ni nada.
No importa, pero yo soy así. Me hago enseguida una opinión.
Y cuando le pregunté si era malfatti, no sabía ni siquiera si le estaba preguntando algo acerca de...
Soy eslava, dijo.
Claro, de algo. De la comida, y ni siquiera de la comida de ese restaurante, y ni siquiera de la comida de ese plato.
¿Y cómo resolvió usted tan estupenda situación?
No, todo señalando con el dedo. Mire, la gente se entiende.
Sí, te juro.
Sí.
Mucho más.
Se entiende por lo indicial.
Por lo indicial.
Lo indicial, usted, el contacto.
En el sentido de índice.
En el sentido de índice y el sentido persiano.
El más popular de los dedos.
Sí, sí. Usted señala y se hace entender. Así, esto aquí.
A ver, dime un ejemplo.
Mire.
Tiene razón. Increíble.
La policía. Bueno, ¿qué era? No supo.
Malfatti me dijeron que era. Era. Igual yo no sé.
¿Quién dijo eso?
La búlgara.
La persona con la que estaba yo.
Ah.
Dijo, no, sos malfatti. No hagas espamento.
¿Y estaba lleno de gente?
Lleno, llenísimo.
Qué raro, ¿eh? Porque en general eso... No solo.
No, no me di cuenta que hoy es San Fermín.
San Fermín, sí, señor.
Mucho, vi mucho.
Estuve yo recién por la avenida Cabildo, perseguido por un actor.
Y un veo...
Junto a otros mozos vestidos de blanco.
Un analista podría decir varias cosas.
Sí,
pero es el, lo digo usted,
pero
el encierro al que se habrá sometido.
No había lugar en ningún otro restaurante.
Qué notable.
Todo reservado. Dice, ¿tenés reserva? ¿Tenés reserva?
Sí.
No.
¿En qué sentido?
De mesa.
Tengo tercera.
Dice, tengo demoras de una hora y media.
¿Para qué?
Para sentarse.
O sea, ¿cómo operan las demoras de una hora y media? Por ejemplo, usted escucha la radio y dice... En la General Paz hay demoras de hasta 15 minutos.
Sí.
¿Hasta 15 minutos para qué?
¿Desde cuándo?
¿Comparado con qué?
¿Comparado con qué? ¿En relación a qué? Porque si hay demora de 15 minutos para llegar desde Ezeiza a Núñez, evidentemente está fenómeno.
No, son 15 minutos más de lo que demoraría el trayecto en condiciones.
¿Quién sabe dónde voy? ¿Cuándo tardo yo todos los días? Se ha vuelto europeo usted de golpe. Usted pregunta la Piazza San Marco y te dicen que
por
es
minuto.
A 5 minutos andando.
Sí. Sí.
Bueno, entonces voy a ir despacio para que
esté
más
mucho.
Cerca.
Sí, pero es así, los informes de tránsito se los dan sumando esos minutos a las condiciones...
15 minutos es que la
no
calle,
está claro,
el tránsito está parado 15 minutos.
Bueno, y al final, ¿qué pasó con la persona que acompañaba a usted? ¿Comió lo mismo?
Sí, comimos lo mismo.
Usted pide lo mismo, así porque se siente menos que el mozo.
No,
caros, los restaurantes son caros, son aquellos donde uno se siente menos. Mira, que el mozo.
Incluso que el mozo.
Tiene un complejo de inferioridad ante el mozo que lo atiende. Entonces pide lo mismo que el compañero para sentirse apoyado, para
no cometer una gaf también.
Ah, también, para no quedar en evidencia pidiendo el nombre del propietario.
Tráigame a la pasiva. Eso sí, deme dos. ¿Vio usted que hay una tendencia que yo estoy registrando ahora en los restaurantes de Buenos Aires, que la panera es mucho mejor que la comida?
Ah, sí.
Bueno, lo que trae la panera.
No solo es mucho mejor, sino que llega mucho antes.
Sí, sí, llega mucho antes.
Y se queda. Una vez que termino con la panera, ya tengo ganas de marcharme.
Pero no puede pedir, ¿vio? Usted no se puede sentar.
No pero pedir. Tiene razón, la comida que traen después de la panera es deceptiva.
Sí. Porque ahora viene el pan calentito, saborizado,
pizza, una cosa, pan de pizza.
Pizza, siempre con algún aderezo.
Usted pide pizza, y antes le traen pan de pizza, está más rico que
claro.
La
pizza. Es raro eso, ¿eh?
Es todo muy raro, señor. Todo esto me llama la atención, y ya he dado instrucciones a la legislatura para que se hagan las correspondientes investigaciones. Sí.
¿Pero y qué van a investigar? ¿Para qué van
no
a poder...
sé, pero no sé de qué me habla, pero vamos a hacer la investigación correspondiente. Primero para ver de qué me habla usted.
Claro.
Esto va a ser lo primero que vamos a indagar.
Porque en los restaurantes ya hay inspectores. No sé qué inspeccionan, qué entra a la cocina.
Pero sí. Creo que son de ellos mismos.
¿Qué, de los gastronómicos? De usted?
No, ellos, los mismos dueños ponen inspectores.
Claro. No se puede eso, señor. El Estado está por encima de lo individual.
Yo creo que hay que nacionalizar de una vez todos los restaurantes con un menú fijo desde La Quiaca hasta Tierra del Mismo.
Ahí está.
Y listo, señor. Nada de que yo quiero esto, quiero aquello, no. Menú nacional.
¿Pero cómo menú nacional?
Menú nacional.
Hoy Buseca, es nuestra bandera.
Hoy Buseca, claro. Listo. Postre, queso y dulce.
Vigilante.
Ya, otra cosa.
Por ahí hay un guiso muy pesado que es valorado en el sur por una baja temperatura.
Bueno, sí, bueno. Que toque.
Y en La Rioja no van a estar...
No todos los días va a haber el mismo menú.
No.
Hoy Buseca, mañana guiso.
Sí, mondongo y así.
Pasado Buseca otra vez.
¿Y de qué dependencia?
De esta.
¿Pero qué es un ministro? Perdón.
No precisamente.
Ah, no tiene rango de ministro.
No, soy simplemente el encargado de diseñar el menú nacional. Comisión Nacional de Menú Nacional, otra vez. Que queda en la calle 89, número 2089.
Con Amena. ¿Usted investiga el gusto argentino ya en esa condición de funcionario?
Sí, no solo lo investigo, sino que invento su existencia.
Lo establece.
O sea, primero invento su existencia y luego lo investigo.
Claro. Coincide, ¿eh? Increíble. Sí, en general coincide. Esas cosas en general coinciden.
Bueno, señor Barto, muchas gracias.
Sí, señor, buenas noches.
Sírvase este paquete de pastillas para el nene.
Muy amable.
Han venido numerosos correos electrónicos y mensajes en toda clase de formatos y modalidades. ¿Qué dicen, por ejemplo?
Nightcrawler dice, ¿cuándo vendrán a Pinamar? Tremendo nombre
para... A Pinamar, bueno, tal caso en el verano. Una
pregunta. Alba Aguilar, fuimos a Villa Gesell.
Pero ahora es el verano, ahora que pienso.
Sí, claro, sí, tenemos que decir que en breve.
Sí, nosotros fuimos vestidos.
¿Está puesto el aire acondicionado?
Si está puesto... Hay alguien está esperando eso, pero parece que no, ¿eh?
No.
No se mueve nada, una aguja. Alba Aguilar dice, estoy ahora en Montevideo unos días. Bueno, suerte, pero los amenazo con ir a verlos apenas regrese a Buenos Aires.
Buenas tardes, dice.
Buenas tardes.
John Wellington. Mis mejores deseos a ustedes, mis saludos por el Día de la Radio. Bueno,
el día de ayer, sí.
Me propongo como el cuarto integrante de La Venganza. Y no... Y nada más.
Ah.
Ya está. Bueno.
Carla María Belomo dice, sabor a quedarse dormido escuchando y despertarse inevitablemente con el sordo gansé, sin que uno sepa de qué está hablando.
Dale.
Bien, Mónica Longo también dice que el cuarto integrante podría ser Seinfeld, o en su defecto Woody Allen. Manda saludos también al programa, a la gente, a nosotros.
Hola, ¿en qué día se los puede escuchar en Córdoba?
¿En cuál?
En Orfeo. Radio Nacional no nos transmiten más, dice, es una pena.
Ah, pero qué...
Es una suerte, diría yo.
Qué vergüenza. No, espere, en Córdoba estamos en FM Orfeo.
Sí. Pero igual no lo va a estar escuchando el tipo, ¿para quién habla?
Bueno, se lo va a contar alguien.
¿Quién te dice que para gente como usted que anda contando?
Y bueno, lo tengo acá en la lista.
Ah, ¿viste? No sé. En, por ningún lado se puede escuchar,
sí,
señor.
Se escucha.
Es mala suerte.
Pregúntale a Orfeo. No, nadie lo acá. 97, algo así. Bueno, no sé.
Busca así que vienen a Neuquén, no lo puedo creer. Hace bien.
Nelson González. Buenas, buenas, amigos de La Venganza. Una pregunta. En un mes me caso. ¿Está bien sentirse contento, saber que sufriré 20 o 30 años? Dice Nelson de Sáenz Peña Chaco.
Dice?
Dice que en un mes se casa y si está bien sentirse contento sabiendo que sufrirá 20 o 30 años. En principio estoy equivocado.
Sí. Hola chicos, soy Lula. Estoy con mi novio y su familia. Ah, entonces,
entonces
está bien.
No.
En Costa del Este. Queríamos saber si hay alguna emisora por la cual lo podemos escuchar. ¿Dónde queda Costa del Este?
Costa del Este es la de Pinamar, se puede escuchar. Por ahí. Costa del Este, ¿qué es? ¿Es la Cariló de qué?
Al lado de la Lucila.
La Cariló de nada. ¿Usted qué clase de
no, porque
estructura mental tiene?
En el medio de ahora cada municipio se inventó su Cariló al lado. Ah, su sí. Playa con pino y bosque para cobrar caro los lotes.
Sí, sus cosas caras.
Claro, el Mar de las Pampas es el Cariló de Villa Gesell. Sí, está y así cada cosa. No sé. Uh-huh. No quiero ofender a nadie con esto de los municipios.
Adrianita Al dice, ya estoy acampando en San Martín. ¿Cómo los quiero? Ja, ja, ja.
Bueno, Walter Rolón dice, por mi apellido corro el riesgo de que se me acuse de vender entradas para este show que es gratis, pero bien vale la pena salir del anonimato para decirles que admiro a Dolina, a Barton y a Dorio, y listo. ¿Podrían cantar al ritmo del pan dulce de Rolón? Bueno, sí, podríamos.
Me gustó, Walter. ¿Eh? Sí, gustó. Claudio Valverdi. Claudio Valverdi está indignado porque no vamos a Córdoba hace mucho.
Ah.
Dice, ¿qué es lo que hay que hacer?
¿Para qué?
Pregunta, para que vayamos a Córdoba. ¿Qué es lo que
no
hay que
hacer? No insistir tanto, por ejemplo.
Invitarnos, por ejemplo.
Claro.
Claro, pero invitarnos, sí. No el oyente.
Claro, el oyente no puede invitar.
No el organizador. El tipo dice, vengan, hay un lugar, de esta manera, y así. ¿Qué más, Dorio?
Vero Tortarolo, dice, hola a todos. El lunes 20 de febrero, feriado de carnaval, ¿van a estar en el multiteatro? Por favor, confirmen, porque viajo desde Viedma.
Sí, todos los feriados, todos los días de carnaval estaremos aquí, incluso disfrazados.
Sí. Yo me voy a disfrazar de Dorio, ¿y usted?
Yo me voy a disfrazar de otro programa, el anterior.
Estelia Mares Doiscan dice, son la compañía de todas nuestras noches, hablo de Mendoza, mientras que Juan Arín dice, acabo de oír el comentario acerca de la rotación de los planetas. Mercurio tiene un año de 88 días terrestres. Sin embargo, su día dura como 4 meses nuestros.
Ah, y claro, es
y
que al final...
Tenemos razón en lo que intuíamos ayer, que bien puede una bolita darse vuelta lentamente.
Uh-huh.
Júpiter es el mayor planeta del sistema solar, dice, sin temor
a
la exageración, sí. Juan Arín. Y tiene un año de más de 4.300 días terrestres, pero rota sobre sí mismo en apenas 6 horas.
Oh.
Bien puede una bolita girar lentamente y bien puede un bolón hacerlo a toda velocidad.
El problema es el medio aguinaldo de Júpiter, pero bueno.
Por eso se oye siempre un chiflido. Es que gira tan rápido que te molesta el oído. Es un ruido a trompo.
Bueno, no sé, pero Dios sabrá. Adriana Servián dice, el año que viene Ezeiza va a tener teatro. Ella es por
vaya
reservando fechas.
Qué suerte para cuando uno tenga que esperar un avión, ponele. Muchas horas va al teatro y se ve el anillo del Nibelungo y hace un poco de tiempo.
Claro. No el aeropuerto, sino el partido de Ezeiza.
¿Qué partido?
Hay un partido de Ezeiza. Va a tener un teatro.
Tiene mucha más lógica que haya un teatro. El aeropuerto.
Santi García Hernández, decime dónde, jueves y viernes, que me voy desde Punta Alta, dice, hablando con un interlocutor que nadie sabe quién es este.
Ariel Fernández dice, algún día podrían hablar un poco de las mudras. A ver si vos me conseguís alguna información específica sobre cómo nacieron y por qué las crearon. Sí, sí. En Uruguay hay muchas.
Uh-huh. Sí.
Los asaltantes con patente.
¿Sí?
Sí.
Sí, claro. Acá también.
¿Nunca yo hablar de las murgas del Uruguay?
Las llamadas de febrero.
Ah, no, escuché otra cosa, discúlpeme.
Sí, yo también.
Usted debe ser sordo en lugar de mudro.
Francis, escuché mudras, o se refirió a eso.
Dijo mudras en sentido de murgas, que es como decimos bien, nosotros los uruguayos a las murgas. Mudras. Francis Lenguaza dice, me postulo para cuarto integrante, cebo armate, servir torta frita, abanicar cuando hace calor, no hay problema.
No, de esa clase de integrantes ya tenemos.
Tenemos cinco funciones, mire cómo estamos sudando como testigo falso.
Bueno, quería preguntarle si el documental Recordando el Show de Alejandro Molina está disponible en DVD. No lo sé.
Nadie sabe.
Probablemente sí, debería preguntarle a mi contador.
Todo el mundo lo sabe, lo va a decir. Nadie Dalmonigo dice. Gente linda, ¿pudieran en algún momento hablar de Santiago, el grito de guerra que se usaba en España? Lo encontré en un diccionario que tengo de la Real Academia de 1908 y me intrigó mucho.
Bueno.
Hay muchos mensajes de cuando vienen a, el caso de Mariana Corradi con Bahía Blanca.
Norma Vivaldi con Rosario.
Sí, también había por aquí otro de Neuquén y así, Lomas de Zamora. Bueno, a ninguno de esos lugares vamos a ir.
Carol Roberts soñó que yo la perseguía en rollers. Y que robaba un supermercado junto con Barton y Rolón.
¿Lo sabía? Bueno. Una parte sí.
Qué lindo. Sí, yo si asaltara un supermercado lo haría en rollers.
Ay. Sí. Voy a poner un correcaminos en la puerta, mire, qué cosa. Germán Gabriel Bustamante dice, felicito por el programa.
Bueno,
el Superbianco tampoco.
Los mensajes y los que tengo son muy parecidos a los que tenía.
Uh-huh.
De manera que... No tiene sentido repetirlos ad nauseam. Uh-huh. Vamos a hacer entonces una pausa, no sin antes anunciar el tema de hoy, que es un regreso a la extraordinaria vida de Giacomo Casanova.
Qué bien.
Así que vamos a contar hoy un episodio de la vida de este célebre conquistador.
Uh-huh.
Ser conquistador de mujeres y ser célebres es casi... una contradicción in adjectio.
Uh-huh.
El buen conquistador de mujeres es por naturaleza discreto
vamos.
El que alcanza celebridad es porque empieza a contar sus hazañas en los boliches. Vamos a hacer esta pausa, en el transcurso de la cual obsequiaremos a todos los presentes peludos. Es el famoso
de
peludo de regalo. Tenga usted, señora, su peludo. Son peludos recién nacidos.
Sí, son lindos,
pequeños,
¿sí?
Que caben tanto en el bolsillo de la dama como en la cartera del caballero.
El peludo recién nacido es lampiño.
Sí, sí.
Sí, por eso.
Por eso. Así que no reclamen. Solo esperen.
Va a ver qué suave. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 26 grados 4 décimas, humedad de 69%. Los docentes se reunieron con el ministro de Educación para discutir los salarios. Los cinco sindicatos nacionales explicaron que no subió la oferta de 2.700 pesos de básico que se habían rechazado por considerar insuficiente. Marleta posa la marcha de la CTA para pedir la derogación de la ley antiterrorista que se realizará en el día de hoy. El titular del radicalismo aseguró que los hechos de represión sucedidos en Catamarca son los primeros aspectos que ratifican lo que habían señalado sobre la ley y sus márgenes poco claros sobre la aplicación de penas. Pidieron la exhibición de prisión para 13 empresarios tucumanos imputados en la causa por contaminación del embalse Río Hondo. La Justicia Federal de Santiago del Estero los investiga por presunta violación a la ley de residuos peligrosos. Sorteos nocturnos en la Quiniela Nacional. El primer premio quedó para el 5113-5113. En tanto, en la bonaerense, la cabeza salió el 3728-3728. El cielo está algo nublado en Buenos Aires, 26 grados 4 décimas la temperatura, humedad 69%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Carlos Hoffman, director de Seguros Agrícolas de Sanco Seguros. ¿Cómo es la mecánica de los seguros en el campo hoy por hoy?
El mercado de seguros agrícolas en Argentina se cubre en casi el 60% de la superficie que se siembra tiene algún tipo de seguros. Lo que la presidenta se refería a los seguros multirriesgos, que esos son los más nuevos y son solamente el 10% de lo que se factura en total en seguros agrícolas. Son seguros de rendimiento. Lo que se garantiza son kilos que hay que esperar a la cosecha e ir a verificar cuántos kilos obtuvo realmente el productor versus los kilos garantizados y se indemniza la diferencia.
Mónica y César están en Del Plata.
¿Qué tiene Telecentro?
¡Toco!
¿Consejo de amiga? Pasate a Telecentro.
Llama ahora al 3969-6666. Telecentro, mucho más de lo que imaginás. Consultá los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, en ese sitio web podrán encontrar la dirección de correo electrónico donde enviar mails, en el caso de que quiera.
¿A saber cuál es? ¿Usted la sabe?
Sí, la acaba de decir el locutor recién, alejandrodolina.com.ar.
Ahora sí.
Este programa se hace con público presente también, estamos hoy en el multiteatro, pero mañana, mañana estaremos en San Martín.
En la calle 89, número 2089,
sí, en el Cine Plaza. Sí, en el Centro Cultural Plaza, pero a las 10 de la noche.
Eso es.
Gratis.
Bueno, amigos, contaremos esta prometida historia de Giacomo Casanova. Ubiquémonos convenientemente en Breslau, que es una ciudad de Polonia. Casanova estuvo en Polonia, ciertamente. Sin embargo, a mediados del siglo XVIII, esta ciudad pertenecía ocasionalmente a Prusia. Hasta allí llegó Casanova, que fue a visitar al abate Bastiani, que era un veneciano que había hecho fortuna en unos negocios con el rey de Prusia. Vivía Bastiani en un hotel magnífico, había ido hasta allí para que, digo Casanova, había ido a encontrarse con Bastiani para que le recomendara algunos lugares donde pasarla bien. Y bueno, se puso a esperarlo al tipo que no estaba. Sentada, esperando también, en el hall del hotel, había una chica, una jovencita muy bonita. Hablaron mientras hacían antesala. La muchacha dijo que había llegado hasta allí para ofrecer su servicio como gobernanta de las hijas de una señora, bueno, que esperaba, si conseguía el trabajo, cobrar unas 50 monedas anuales. Casanova escuchó la historia e inmediatamente preguntó: ¿qué diría usted si un hombre de honor le propusiera abandonar sus intenciones de trabajar en esto y le ofreciera trabajar para él? Pero no por 50 monedas por año, sino por 50 monedas al mes. Todo esto dijo Casanova, y la mina dijo, aceptaría de inmediato. Casanova le dijo que ese hombre era él, como ya todos estábamos sospechando.
Imaginábamos, con razón.
Explicó que ella trabajaría como ayudante, le dijo también que él pasaba la vida viajando y que si aceptaba saldrían juntos de aquella ciudad al día siguiente. La muchacha, que era francesa, aceptó el trabajo. se presentó como Mademoiselle Matón y salió de la casa para esperar a Casanova. Dice, hágase el gil que lo voy a esperar enfrente. Haga lo que tiene que hacer acá en el hotel, yo lo espero enfrente. Casanova realizó sus conversaciones y salió después en busca de Mademoiselle, pero la tipa no estaba. Uh-huh. ¿Cómo? Habrá pensado Casanova, ¿no? No me dijo esta mina que me iba a esperar enfrente, guau. Pensó que se habría arrepentido o que se había ido a apolillar a un hotel cualquiera. El caso es que la mañana siguiente le dijeron a Casanova que una muchacha estaba esperándolo en su coche. Y era Mademoiselle Matón, uh-huh, que lo esperaba para seguir de viaje, tal como él le había dicho. Y partieron los dos. Partieron hacia Dresde. Uh-huh. La belleza de la señorita y su osadía de aceptar aquel trabajo, la desaparición temporaria, todo había sido suficiente para que Giacomo se enamorara, pero por otra parte Casanova se enamoraba rápidamente de todo el mundo, no hacían falta aquellos sucesos. Muy contento pensó que si tenía suerte iba a ser correspondido. Uh-huh. Y hablaron de antiguos amores. Ella dijo tener 20 años, dijo estar maravillada por salir de su ciudad y conocer otros lugares. En una posta del camino se hicieron amantes, redondamente, nada de esperar. Llega la posta del camino, Casanova le dice, ¿qué le parece si nos hacemos amantes? Bueno, dijo la mina. No hizo ninguna cuestión, ni habló de asuntos morales o del engaño que significaba en realidad haber sido contratada para un trabajo que después no era el laburo, qué sé yo, todas esas cosas que dicen las minas cuando no quieren. Se hicieron novios rápidamente y no hubo ninguna clase de reproche. En dos días llegaron a Dresde. Se alojaron en habitaciones distintas pero contiguas. En muchas ciudades de Europa los que no estaban casados no podían dormir juntos. Y entonces el asunto era alquilar habitaciones contiguas y después visitarse tranquilamente. Casanova, quizá por intuición, empezó a ponerse un poquitito celoso allí en Dresde. A veces salía y la dejaba sola y no permitía a Mademoiselle que recibiera a nadie. Después iba a entrevistar a algunos amigotes y decía que no entre nadie. A veces la llevaba de paseo y entonces permitía que hablara con la gente que se le dirigía, naturalmente, ¿no? Esas medidas de precaución hicieron que algunos oficiales de Dresde fijaran su atención en la señorita, especialmente el conde de Bellegarde, conde que portaba, por cierto, el ilustre apellido de Bellegarde, el nombre de aquel amante de Gabriel de Estrella, amante de Enrique IV, bueno, que un día se tuvo que esconder bajo la cama del rey, ya lo hemos contado esto muchas veces. Pero este era otro Bellegarde, y estaba interesado en esta Mademoiselle Matón, que andaba con Casanova. Era también este conde, un señor que se vanagloriaba de conquistar velozmente cualquier fortaleza, vamos a decirlo así. Un día durante el almuerzo, en un restaurante, Bellegarde pidió permiso para sentarse a la mesa junto con Casanova y esta chica. Bueno, a Casanova no le hizo mucha gracia, imagínense, queda fulero eso. Pero no tuvo más remedio que someterse a una conversación acerca de asuntos militares. Mademoiselle Cayetana no reaccionaba más que con alguna que otra
para su dignidad.
Al rato, para terminar con esta situación, Casanova le dijo que se iba a dormir un rato la siesta. Bellegarde preguntó con desfachatez si Mademoiselle se iba también a dormir la siesta, y ante la respuesta afirmativa de Casanova, se las tomó con una sonrisa socarrona con pasos de tango. Ahora bien, en Dresde, ¿sabe quién vivía? La mamá de Casanova, la vieja Casanova, en una pieza que quedaba justo frente al hotel donde paraba Casanova, mire qué conveniente.
Era todo contiguo.
Contiguo. En el hotel Casanova. Al lado, Mademoiselle. Y enfrente, la vieja, la señora Casanova. Ahora bien, desde la ventana de la casa de la madre de Casanova, se veía la ventana del hotel.
Qué lindo.
Y parece que justo al frente daban tres habitaciones en el primer piso. La de Casanova, la del medio, que era la de Mademoiselle, y otra que estaba a la derecha del espectador.
Sí.
Un día Casanova va a visitar a la vieja, se pone a mirar por la ventana y la ve a la mina asomada al balcón, ajá, conversando con un tipo que estaba en la otra habitación. La que no era ninguno de los dos.
La tercera.
El tipo también asomaba al balcón y mira bien al tipo quien era el conde de Bellegarde. Muy bien, volvió, se encontró con Mademoiselle y le habló de Bellegarde. Se hizo el gil, le habló como en broma, uh-huh, y le dijo que aquel muchacho debía estar enamorado de ella. Y ella respondió también en broma que todos se enamoraban de ella.
Ah, mira qué canchera.
Ya sin ninguna sonrisa, Casanova le preguntó si había visto a Bellegarde y ella le dijo que no. Le mintió.
Sí, ahí ya está.
Le mintió.
Sí, ahora decime otra cosa, pero sí, no. ¿Sabes qué? Parece una novela costumbrista hasta ahora lo que está.
Es. Casanova se supo engañado y no insistió. Procuró conservar su humor y agarró y se fue. Un día se fue al teatro solo. Cuando volvió al hotel le preguntó al dueño si quedaban en el primer piso más habitaciones, aparte de las que había alquilado él. Uh-huh. Y el dueño contestó que quedaba, que había una, pero estaba alquilada por un oficial. Entonces, pensó que era muy fácil llegar desde la habitación de Bellegarde, a través del balcón, a la habitación contigua. Una noche Casanova entró de golpe a la habitación de Mademoiselle Maton, y después de unas frases insignificantes le dijo: el aire es mucho más fresco aquí que en mi habitación. ¿Estarías dispuesta a cambiar tu habitación con la mía? ¿O por la mía? Uh-huh. Bueno, no sé cómo le habrá dicho. La señorita no contestó, pero más tarde, resignada, se pasó a la habitación de Casanova. Y Casanova quedó en la del medio, al lado justo de Bellegarde. Empezó a esperar y el incidente que Casanova temía y que todos nosotros ya estamos sospechando, uh-huh, se produjo. Casanova, previsor, se había acostado con una espada en la mano.
Sí, se la había venir.
Imagínese. Por ahí en la mitad de la noche sintió unos... demasiado pronto a los gritos, jurando muerte. Y fue tan a destiempo esta reacción que el intruso, antes de que él pudiera individualizarlo, se tiró por la ventana. Ah. Bueno, y salió rajado.
Sí, claro.
De todos modos, Casanova pudo conocer más tarde su infortunio. El primer síntoma de aquel infortunio fue una sífilis que le cayó como peludo de regalo. O al revés,
sí,
como regalo. Bueno.
Ah, dijeron.
Y tuvo que someterse a todos los procedimientos de la época para curarse. Lo peor es que durante su curación lo visitó su hermano Isidro. No, Juan. Que también había llegado a Dresde, ¿para qué? Para visitar a la vieja,
claro.
Y Juan Casanova, sin saber nada de estos episodios, le dijo a Giacomo que el famoso conde de Bellegarde también se había contagiado hacía pocos días la enfermedad y que estaba a un paso de la muerte. Además le contó que andaba con una pierna rota, producto de un mal salto. Y Casanova, desengañado, piantó violentamente. Se fue, la que despidió a su empleada, uh-huh, como es el Mantón, la despidió del empleo, pero también de su vida. Más tarde se fue a Leipzig, pero esa es otra historia. Y siempre hemos destacado de Casanova esta limpieza de procedimientos.
Uh-huh.
Cierto que es que se vanagloriaba de sus conquistas, uh-huh, pero también contaba sus infortunios,
uh-huh,
que me parece que son los únicos que hay que contar.
Sí, sí.
No solo un buen amante, sino cualquier hombre debe contar únicamente anécdotas en donde aparezca como un imbécil.
Uh-huh.
Imagínese, el tipo dice: bueno, se lo voy a contar la respuesta genial que tuve cuando un colectivero se negó a cambiarme 10 pesos. Le dije: señor, este es un servicio público. Con voz de prócer. Bueno, yo había pensado escribir un libro cuyo título era Llámeme Estúpido, y donde estaban todos los episodios afortunados de la vida de un tipo, incluso hasta por orden alfabético. Acierto un número a la quiniela. Un día le jugué al 94, salió y me gané 70 pesos. B, bajar del techo una pelota. Cayó una pelota arriba del techo y era muy difícil e igual me subí. Ajá. Nadie quería subir, puede ser un detalle.
¿Cómo no?
Sí. Bueno, todo eso. Sí. ¿Conocen ustedes a fulana de tal? Bueno, yo no. ¿A quién quiere dedicar esto ahora?
Estaba pensando, Alejandro, hay una especie de tópico de muchos porteños que es uno de los más repugnantes que uno puede escuchar por ahí, que es aquel que dice, uno le pregunta por algún dato de la vida, no voy a ponerlo a Barto en el ejemplo de hoy porque me consta que él es discreto, además de todo, y dice, los caballeros no tienen memoria, dando como a entender que el tipo ha seducido a millones de mujeres. Digo, es ahí un perfecto imbécil.
Sí, y, sí, eso es mucho peor porque hace suponer
exactamente
mucho más de lo que niega.
Exactamente, claro. Y es justamente una especie de barroquismo de la alarma. Estaba pensando también que en el caso de Casanova hay otra virtud a destacar, y es esta especie de, el calavera nochilla, digamos, sometido uno al juego del amor y a los azares del amor, sabe que no va a reclamar para sí después las prebendas del matrimonio, el seguro del matrimonio. Y estaba pensando también en otro amigo que puede merecerse dedicatorias de este estilo, este amigo de este programa, que es el compañero Schopenhauer, que decía que el amor es una práctica entre hombres y mujeres, eventualmente, en la cual el hombre recibe al principio mucho de golpe y después casi nada. La mujer, en cambio, a lo largo del tiempo, recibe casi nada al comienzo y después mucho de golpe. Con lo cual, esto condena a los hombres a ser primero libertinos y después cornudos, ¿no?
Tenía gracia, Schopenhauer. Era un poquitín misógino.
Misógino, además malhumorado, sí, mal llevado, sí. El hombre. Bastante inteligente. Pero en todo caso, creo que es interesante que, al cabo de los años, cuando ya prescriben, porque usted ha dicho con sabiduría alguna vez que hasta el amor puede prescribir en el relato de uno, poder contar las historias como quien cuenta una ficción, porque no otra cosa es, después de todo, el recuerdo de un amor, y empezar ese relato diciendo, les voy a hablar de algo que sucedió en otro momento. Yo tan solo 20 años tenía.
Escuchemos entonces ese "yo tan solo 20 años tenía" como comienzo. Es una grabación que he hecho yo.
Adelante.
En el viejo balcón parecía una flor de la vieja barriada. Yo tan solo 20 años tenía, y al mirarla en los ojos soñaba. Esos ojos de tanto mirarlos, poco a poco me hicieron poeta. Yo le hablaba de amor y al rimarlos resolví las más dulces cuartetas. Y en las noches del barrio dormido, con su luna de plata que hacía más romántico el beso rendido, más feliz al saber que era mía. Eran buenas sus manos de lirio, su cabello de sol parecía, y esos ojos dos dulces martirios. Yo tan solo 20 años tenía. En el viejo balcón ya no asoma a escuchar los suspiros de mi alma. Ya mi sueño dorado no aroma, ya he perdido por ella la calma. Nunca más he de verla, quién sabe, no sea un bien para mi desengaño. No ha de ser la muchacha de entonces, ni tampoco yo tengo 20 años.
Era Alejandro Dolina en "La venganza será terrible, yo tan solo 20 años tenía".
Comienzo de espacio publicitario.
Buenos son los que hacen su baño a nuevo y se quedan mirando orgullosos el bidet. Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia, porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Banco Provincia,
un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3399924209.
Después de Alejandro Dolina, Daniel Martínez está en Del Plata.
Hola, ¿cómo estás? Quería hacerte una pregunta. ¿En verdad sabes qué es lo que querés en la vida? ¿En verdad sentiste alguna vez plenitud con quien estás, con lo que haces, con lo que deseas? Tratamos de descubrir si esto es tan así o de qué forma debe ser. Te invito a compartirlo.
Buenas compañías en Del Plata.
Telecentro es mucho más de lo que imaginas. ¿Qué tiene Telecentro? ¡Todo! Telecentro nos coloca dos líneas en cada hogar con 2.500 minutos libres para hablar a quien quieras. Y la nueva televisión de Telecentro es HD Alta Definición, la mejor calidad de imagen y sonido. Ah, y además tengo Wi-Fi gratis. Consejo amiga, pasate a Telecentro.
Llama ahora al 3969-6666. Telecentro, mucho más de lo que imaginás. Consultar los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 27 grados, humedad 70%. La presidenta Cetara Calafate, Cristina Fernández, participará hoy de la tradicional fiesta del lago argentino, además de otras actividades. El agarre calificó de extorsión a la protesta de los ex conscriptos. La ministra de Seguridad y ex titular de Defensa consideró que recurren a esa metodología para alcanzar los beneficios de los ex combatientes. El oficialismo justificó el aumento de sueldos de los legisladores. El jefe de bloque del Frente para la Victoria, Julián Domínguez, consideró que fue un sinceramiento de sentido común. David Cameron se comunicó con Sebastián Piñera por el conflicto de Malvinas. El primer ministro de Gran Bretaña habló telefónicamente con el presidente de Chile luego de que el gobierno trasandino manifestara su respaldo a la posición argentina. El cielo está algo nublado en Buenos Aires. Temperatura 27 grados, humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Seguimos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana estaremos en San Martín.
Atención San Martín, atención Villa Ballester.
En el Complejo Cultural Plaza, cito frente a la plaza.
Y todo se repite.
Sí.
Calle 89, número 2089.
Sí, sí. Ah, en la calle 89. A las 10 de la noche.
A las 10 de la noche, señora.
A las
10, sí.
Bien, amigos. A las 10. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
De ahí yo no me tiro ni con una pistola en la nuca. Nuestra habitual sección dedicada a los deportes de riesgo.
Claro, a los clavadistas y otros.
Por ejemplo, clavadistas y otras adicciones. Están de moda los deportes de riesgo.
Sí, el riesgo en general,
¿no? El riesgo en general y el riesgo tomado así con un sentido lúdico. Para generar, como se dice ahora, adrenalina.
Sí, endorfinas.
¿Cómo? ¿No era adrenalina?
Sí, adrenalina la
dije. Entonces estoy segregando cualquier cosa cuando tengo miedo.
Va a terminar segregando
cada vez que tengo miedo, segrego adrenalina. Y ahora usted me lo viene a decir que es por equivocación. Lo que debiera segregar que son endorfinas.
Endorfinas.
Pero, Dios mío.
Haberlo sabido antes lo hubiera pasado bomba.
Todo el tiempo me paso segregando de gusto.
Pero creo que una no es excluyente de la otra. Acá no. El doctor debe
saber. Ah, si por un lado usted segrega endorfinas. Sí. Y por el otro,
le manda un
adrenalina.
Sí.
Lo que mata es la mezcla.
Sí, eso sí. ¿Qué es la endorfina? No,
no sé, pero es lo que uno se
hormona,
cuando
señor,
tiene
que
miedo.
Con esa cara. Ahí está. La cara de alegría.
Ah, sí.
Mira, el mundo aprendió de golpe, todos al mismo tiempo, todos el mismo día, que el miedo producía adrenalina, lo cual generó un tópico que se da aires de novedad. Que es
y que el miedo es refrán, el miedo no es sonso, pues sí, el miedo puede ser sonso en este caso.
Y no, todo sí, porque yo soy adicto a la adrenalina, ¿viste? Que a mí me gusta andar en moto ligero por la adrenalina. Y la adrenalina es mi.
Caballero tiene memoria.
Y hubo mucha química entre nosotros, esa es otra cosa.
Ah, mucha química.
Y me contó que el amor era el resultado de unas
feromonas, por ejemplo.
Claro, la cuestión química. Bueno, lo que tenemos mucho es química.
Sí.
Física.
Sí, nos llevamos muy mal.
Qué estúpido, por favor. Sí.
Pues geografía también. Bien.
¿Qué quiere?
No, usted me estaba diciendo.
Estaba segregando.
Ah, están de moda los deportes de
riesgo. Están de moda.
Y hemos,
pero ¿cómo se empieza?
Una académica. Hay academias.
Sí.
Academias, claro. Que te enseñan a paracaidismo.
Sí, parachutismo.
Parapente.
Paraplegia.
Sí, pero.
Paramecio.
Es difícil.
Paralelogramo propiamente dicho.
Es difícil en esos casos ser tutelado.
Perdón.
¿Cómo tutelado?
Todavía que mentiro, me van a
tutelar. Usted se tira por, en paracaídas con un tío que lo sostiene de la cintura.
Y pero,
como cuando aprendí a andar en bicicleta. Claro. No hay tutor.
Sí, pero uno aprende.
Nosotros primero tenemos un simulador.
Ah, bueno.
Un señor, en fin.
¿Cómo? Un mentiroso.
No, claro. Un simulador de paracaídas. Que vos te caes, en realidad no simula mucho, ¿no? Te meten en un tubo y hay una película que pasa toda así para arriba.
Bueno, pero.
Te caes.
Sí, pero no parece. Bueno, el viento, la sensación.
Primera pregunta: ¿cuánto tarda un señor que se tira en paracaídas en llegar, con el paracaídas cerrado,
Sí, sí, señor.
En llegar al piso si se tira de 3.000 metros, ponela?
3.000 metros es poco. Son 200 metros por segundo.
Bueno, es lo que tenemos, señor.
¿Qué quiere? ¿Más alto? 3.000
metros le parece poco.
¿Qué
y
no sé,
para si tira para... más alto no va a poder respirar. Claro.
Ah, pero usted dice sin paracaídas. Tirarse sin paracaídas.
Caída libre,
con
señor.
Con paracaídas, pero no lo abre. Suponete que no se abre el paracaídas.
Bueno, depende de muchas
¿cuántos
condiciones.
¿Cuántos minutos tenés para tomar decisiones?
Claro.
Vos te tirás, por ejemplo.
Señor juez, ¿viste?
Bueno,
depende del viento.
Y decís, todo. Caramba, no se está abriendo este paracaídas.
Sí.
Calma.
Sí. Sí.
No por los demás, porque ¿quién te va a ver?
A esa velocidad.
Le dice, no es juega boca, le gritan de abajo.
¿Cómo?
De abajo le gritan, no es juega boca.
Tirá de la piola.
Sí.
¿Cuánto tarda?
Menos de un minuto.
Mucho,
no,
mira, mucho.
Para mí, mucho más.
20 segundos. Es pues que lo que pasa es que el tiempo del que cae. Del
claro,
que...
es un tiempo psicológico.
Muy bien, ahí está.
Pero usted ábrase. Ábrase.
Sí, sí, sí. Ese es otro deporte de riesgo.
Ah, bueno. Digo, si se ponen en posición de clavadista...
Ya, no me diga eso.
Sí, la famosa posición sí. De clavadista.
¿Cuántos recuerdos, queridos amigos?
Esa no la tenía.
Tiene que ponerse... tratar de hacer un paracaídas humano, usted mismo, con su cuerpo humano. Que le embolse el aire para ir pensando... Para tener un poco más de tiempo de agonía, digamos. Y se demora más. Si usted tiene ropa, alguna ropa tendrá.
Y no se
sí, no me voy a tirar desnudo.
Por gente. Eso. Todavía me voy a reventar contra el suelo.
Mira qué rápido que cae.
No sé, pero, lo es raro que no se le abra, de todos modos. Porque...
Sí, eso es lo que decía la gente que estaba abajo.
¿Por qué no tirará?
Qué raro que no se le abra.
Porque en general se cumple con todos los protocolos de seguridad.
Sí, buenas tardes.
No,
sí, sí, venía a quejarme porque no se me abrió el paracaídas.
Y no me dieron ropa, además.
¿Y
cómo lo revisan? Buenas tardes. Me vengo a anotar en esta escuela de paracaidismo y otros deportes riesgosos. Y quiero saber si realmente los revisan los paracaídas.
Sí.
O si los atan así, lo ata la misma tipa que lo atendió a usted en el restaurante ayer.
No, señor.
Que la echaron por marmota del restaurante y fue
para la escuela y para
a atar paracaídas a la escuela.
No, están debidamente atados, como lo llama usted.
No sé, ¿tiene
y además,
un nombre?
Hay un plan, sí, le decimos
plegado.
Plegado, exactamente, y atado también, sí. Le decimos atado, de cigarrillo. Y hay un plan B,
sí,
que es un pequeño paracaídas de repuesto, suplente.
¿Dónde lo lleva, digamos?
No, forma parte del mismo dispositivo.
No,
no se le va a abrir.
Forma parte del mismo dispositivo, le aclaro que este es el que no anduvo.
Lo lleva en el pecho, me han dicho a mí, puede ser. Claro, pero, sí, tiene,
pero a mí
claro,
tiene que ser un segundo para
que. Un segundo para que ya que usted lo abre como si fuera una bolsita.
Claro.
Tiene, ah, y cae como con el cordón umbilical.
No,
es un poco más fuerte.
Un poquito más fuerte, imagínese.
Bueno, sí, cae así, panzado.
Lo hacemos con cordones umbilicales que compramos en sí, la maternidad suizo-argentina.
No, yo he contado alguna vez que en un momento, por un programa que tuve que hacer en la televisión, tuve que hacer varias experiencias de estas.
¿De qué? ¿De cordones umbilicales?
No, señor. De parapente, giacuático,
sí,
cosas así, pero sin curso.
Y claro, tampoco, claro, tampoco va a tener que estudiar tanto, ¿no? Este.
No, espere, yo en parapente...
O sea, para tirar de un piolín o nada.
Vamos, ¿no? Claro.
En la mayoría de los paracaídos usted ni siquiera tiene que hacer nada. Basta con un tipo que le encaje una patada.
Sí,
como en la colimba.
Y lo arroje y listo.
Pero en el parapente, usted la primera vez que se tira...
Sí.
Va con un tipo en la espalda.
Eso se lo hicieron creer a usted, señor.
Sí.
Eso se lo hicieron. Lo engañaron.
Yo volé por Tandil con un tipo en la espalda.
Mirá la movilidad. Es el nuevo libro de Patricio Barton.
A 10.000 metros con un tipo en la espalda.
¿Y qué le dice ese? Y vamos a llamarle instructor.
Sí, no, pero llamémosle tutor o encargado, ¿no? Le va diciendo cómo nivelar ahí la...
Sí.
Estamos pasando bombas.
El parapente propiamente dicho, cómo doblar, cómo subir más.
No te detengan.
Sí. No. Más arriba, más abajo.
No, sí, sí.
Le dice...
Ahí sí, nomás.
Sentí el silencio. Sí, ahora sentí el silencio.
¿Cómo sentí? ¿Qué si no hay silencio? Hay un ruido de viento terrible.
Es hermoso. Sí, pero es atroz.
Yo aire. Me tiré por, con paracaídas. Buenas tardes, disculpe que participé.
¿Cómo le
en una ocasión, en un un viaje de línea, de avión.
Ah, un viaje comercial.
Comercial, sí, sí.
Y bueno, pero hubo una emergencia.
Hubo una emergencia y el motorman dijo, bueno...
El piloto, señor.
El piloto, sí. Dice, bueno, vamos a proporcionar paracaídas a todos los...
Uh-huh.
Cosa que no se hace, ¿viste? En general.
No.
Y váyanse tirando de a uno, dice.
Así en ese tono se lo dice. Sí. Tranquilo el hombre, claro.
Vamos a abrir la puerta, esperen a que abren la puerta.
Sí. Van a salir volando igual.
Ya estaban todos.
¿Cómo van?
Ahora sacudan la puerta y el tipo decía, el de la puerta. Además le costaba encontrar las palabras ya. Cuanto más este... y el avión... Bueno, al final abrió, empezaron a tirar por orden alfabético.
Ah. No, no era así.
Justo tremendo. El primero no estaba, vio cómo pasa siempre.
Sí, Alonso.
Alonso. ¿Dónde está Alonso? Bueno, dijo...
Bermúdez. Barton.
Alvarenga, que estaba por ahí. Sigamos, no.
Tipo.
A mí me dijeron por orden alfabético, después, imagínese, se está tirando Balbuena y... Bueno,
sí. Pero no importa, ya es una emergencia.
No importa, dice usted.
Y sí.
A pero... mí me asignaron esta tarea, yo soy nuevo, es la primera vez que
bueno,
vengo.
Bueno, sí, señor.
Hasta ayer trabajaba en un restaurante.
Se está cayendo la...
Ahí está Alonso, ahí vino Alonso, ahí apareció.
Apenas abre la puerta, se los chupa todos.
Eso me dijeron a mí.
¿Alonso?
No, señor.
Tremendo.
El aire.
Sí.
Sí.
Alonso.
Funciona como una aspiradora de pasajeros.
Así lo llaman en el barrio.
Y salen disparados.
Que hay que tirarse.
No, casi que no hay que tirarse.
Bueno. Y a mí me dijeron, cuente hasta 27.
¿Para qué?
Para... No sé.
Para abrir el paracaídas.
Para distraerse mientras se muere.
Solo. Así que usted cuente nada más, pero no haga más nada.
Pero
se ve que al tipo le habían dicho que había que contar y tirar, pero como ese era no, un claro. paracaídas automático, que contara solamente.
Como la anestesia.
Bueno, no, pero hubiera eliminado ese paso.
Usted sabe que si uno se arroja por una puerta que está delante de los motores,
ajá,
es absorbido por los motores.
Sí.
Sí, sí. Eso me lo contó un heredero de Alonso.
Un chupador.
Porque, sí, son motores de propulsión, ¿no?
Que propulsión
todos los motores de propulsión, claro. Lo absorbe por un lado y lo despide por el otro.
Pero cuando
lo
despide.
Sí, señor. O sea, usted se tiró por la puerta de atrás.
No hay puerta de atrás.
Señor, no hay. Este es el problema.
¿Qué se cree que es esto?
¿Y por dónde, de dónde se tiró? De dónde
fue la misma puerta por donde entré, señor. Abrió la azafata y me dijo
sí.
antes que me
gracias
tocara,
por volar con nosotros.
Gracias por volar con nosotros. Cuando ya estaba el ojito en medio de una nube.
Sí, en esos casos no sirven los cursos de paracaidismo para esas emergencias.
Ah, no, ¿y no, para qué sirven?
Para disfrutar de tirar.
¿Qué? ¿Quién puede disfrutar de que se cae un avión?
No, de arrojarse de los aviones.
Es peor todavía, ¿quién puede disfrutar?
Sí, los paracaidistas, señor.
El paracaidista no disfruta.
La experiencia, usted no hace formas en el cielo, los grupos sí, de, que estudian sí, paracaidismo, sí, se dan las manos, hacen la estrella humana, sí, sí, el dodecaedro,
el camello,
sí, el clavadista,
sí. Alonso, y se saludan, uno con una cámara en el casco, ¿vio?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, claro, ya lo ves. ¿Qué estás haciendo por acá? Cayéndome.
Se graba el uno al otro. Y dice, adivina qué estoy diciendo. Entonces mueve los labios.
No puede mover los labios.
Y no se te mete todo el aire, sí, adentro, señor, de la boca. Puede ser, que uno sí, ingiera mucho aire.
Y queda pipón.
Y queda tan inflado que después no baja. No, y tiene que bajar con un rifle aire comprimido.
Pero no es como un Zeppelin.
Sí.
O sea, no,
y algo,
señor,
así. Sí, como un... ¿Y qué otro deporte riesgoso tienen aquí, además del paracaidismo?
Bueno, hacemos el esquí acuático.
¿El acuático?
Sí. Eso...
¿Qué tiene de peligroso?
¿Cómo que tiene de peligroso? Usted se puede dar contra la lancha que lo...
¿Cómo voy a dar contra la lancha?
Le frena de golpe.
Más ligero que yo.
Sí, pero si le frena de golpe, usted sale disparado. Entonces
¿pero
no qué
se cree que es una lancha?
Un cohete.
Un auto que lo clava así.
Sí, le clavan. En general se hunde en el...
Y sí, señores, lo que tiene más el agua.
Se hunden y no lo encuentran más.
No, sí lo encuentran.
Te chupa.
Chupa en el Alonso.
Yo lo hago siempre en el río Alonso.
Yo le he contado aquí que me tragué como medio sí, Paraná de Las Palmas.
Ajá.
Haciendo esquí acuático ahí.
¿Para un programa de televisión?
Sí, para el Paraná.
Tragando ríos.
Porque toda la explicación que le dan es mantengan los pies paralelos y no extienda las piernas.
El velorio es eso.
¿Cómo no extienda las piernas?
No, tenés que ir con las rodillas haciendo así fuerza, como... con los muros. Sí.
Sí, como quien ataja un penal.
Claro. Sí. Y hacia adelante las patas, porque sí, si no te gana la fuerza de la lancha.
Claro.
Si extendés, quedás como banderista.
Sí.
Y bueno, me ganó la fuerza de la lancha.
Sí,
por goleada, seguro.
Quedé haciendo patita. No, pero no es suficientemente peligroso.
Ahora hay un deporte nuevo, que es este que se hace en las ciudades, que consiste en ir saltando por cornisas y subirse a unos...
Como el hombre mosca.
Sí, ¿cómo se llama así? Eso?
¿Qué es eso que el señor de la empresa?
Sí, no, ah, cierto.
¿Cómo se llama?
Saltimbanqui. Consiste en saltar de una terraza a otra, medianeras,
avenidas tumultuosas con autos,
con autos, por arriba los autos, sí, los colectivos.
Qué lindo, ¿no? A mí me gustaría.
Un Spider-Man, sí, pero ¿no? Sin telaraño, ¿no?
Un spa.
Eso. Pero usted tiene que empezar a practicar con lo que tiene a mano.
No, a mí me gustaría mucho arrojarme dentro de un barril.
Ahí
por
está.
Las cataratas del Niágara.
Ahí está.
Como hizo...
¿Dónde las cataratas del Niágara? En Misiones, ¿no?
No, señor, esas son del
Brasil. Niágara.
Al lado de Brasil.
Niágara.
No. Eso es en
Paraguay,
Estados Unidos.
Niágara. Niágara, es en Paraguay.
En Estados Unidos. Y son truchas.
¿En serio?
Las cataratas.
Sí, son artificiales, señor. Vas acá las de Iguazú, que son de verdad.
En serio, son muy feas las sí, cataratas.
Son muy...
Además, la población que hay al contrario. Más o menos como si usted tuviera... Bueno, nunca...
No, sí, sí.
No, pero es una gran población, justo al lado de unas cataratas, no es el mejor lugar para fundar París.
No, está Marilyn Monroe a veces ahí, pero... Tío.
Sí, es una represa eso, más que...
No, señor, no es una represa.
Vaya acá a las cataratas del Iguazú, pero igual si se tira con un barril,
sí,
no lo van a encontrar, ¿eh?
¿Cómo no lo van a encontrar? Al un barril río grande.
Sí, igual, ¿cómo? Señor.
Cerrado.
Nadie se salva de una caída de la garganta del diablo.
Y no hay acá, por ejemplo, cataratitas...
Cascadita.
Claro, en Paso del Médano, por ejemplo, ahí en la provincia de Buenos Aires,
sí,
hay una cascadita más o menos 3 metros.
Sí, más o menos, 2.5 o 3 metros.
Sí, pero de ahí se va a tirar.
Pero esa, nosotros tenemos que hacer turismo así.
Adrenalinita.
Ahí. Adrenalinita para viejas.
Pero,
turismo, turismo aventura para viejas.
Pero no hay deporte de riesgo para viejas.
No, se tira de arriba el ropero y cae un colchón la vieja.
Qué lindo, es lindo eso.
No, además la señora se puede lastimar. ¿Quién? En ese caso, porque
la vieja,
sí, Porque es riesgoso, igual se puede descolocar la cadera.
Bueno, señor, son deportes de riesgo.
Sí, son deportes de riesgo.
Buenas tardes.
No sé si va a haber una interesada.
Son deportes de riesgo. Yo soy piloto de pruebas.
¿De qué pruebas?
De pruebas. Yo me siento en el avión y empiezo a hacer pruebas mientras manejo. Por ejemplo, paso la mano por abajo de la gamba.
Claro.
Y manejo,
tira una cosa
manejo con las patas y me tiro así para atrás. Distintas pruebas hago en el asiento.
Pero se pone a jugar entonces.
Bueno, son pruebas. A mí la que más me gusta es ponerme en cuatro patas y levantar una de ellas.
Una posición. Con la bandeja, abuela. Pero usted tiene, si hace esa gracia, llamémosle así.
Sí, claro.
Prueba. Tiene que, de todos modos, mantener el control de la aeronave.
Claro, si no, porque si no, este se cae.
Sí, no tiene.
Es que no enseñan acrobacia aérea.
Sí, señor. Que largamos humo y tiene que escribir también con el humo.
¿Y por qué no hay en los aviones de línea eso?
No tiene. Claro, lindo.
Claro. Antes de llegar a la ciudad,
¿sí?
Queremos hacer una demostración. Alguna gracia.
Les hago el pilote.
Primeramente haremos un looping.
¿Por qué un looping? Yo pagué para estar estabilizado en este avión.
A continuación escribiremos a FAC.
La gente está cenando, están con
luego,
los
planos. Luego nos arrojaremos en picada. Pasaremos por debajo del arco de triunfo.
No entra el avión por ahí.
Sí. Ya me lo habían dicho.
No será de triunfo.
Pero, ¿qué otro, y finalmente, qué otra actividad tiene? ¿Qué son los rápidos?
Oh. Bueno, los rápidos son los ríos de montaña.
Ah, claro.
Usted se arroja.
Esa es una inminencia.
Ah, sí. Yo siempre lo invito
sí,
también.
Sí, claro, sí.
Y lo invito a cenar a un restaurante de Palermo. Se come muy mal, pero él cuenta unas historias.
Sí. Y le dan alfati gratis en ese lugar después, sí.
Usted se arroja, por ejemplo, por un rápido grado 4.
¿En barril?
Ah, sí. No. ¿Cuál sería? ¿Casero Chacarita?
No.
El que va a la boca.
Es muy rápido. Por ejemplo, acá tiene el río Atuel, uno de esos ríos.
¿Es rápido el río Atuel?
Sí, en algunos sectores sí. Más creo que en todo.
Después está 15 minutos.
36 la milla.
No se mide así la... No sé.
¿Cómo? ¿Se tendría que medir así?
Igual, no,
usted tira un gato al agua y le toma el tiempo.
No, pero eso...
Sin freno y sin monturas.
Eso para los burros, señores. Esto es deporte.
Tira un burro al agua.
No, señores, es deporte de riesgo. Usted, le damos un kayak.
Burros también,
Sí, decímelo a mí, sí. Mirá.
Le damos un kayak.
¿Un qué?
Un kayak, que es ese bote, pero que se lo pone como una malla.
A mí no, un día me subí y después no me lo podía saltar.
Sí.
Me vine desde el Canadá en el avión con el kayak puesto.
Y hacía la prueba.
Me lo sacaron en el taller de mi hermano.
Sí.
En el hospital Pirovano me lo tuvieron que sacar. Extracción de kayak.
Sí. Kayak por varón, decía.
Sí, pero el kayak le tiene que quedar ajustado, porque...
Sí, incluso cuando no entras... Te tenés que jabonar.
Claro.
¿Te enjabonás vos o el kayak?
El kayak, claro.
Venden en el Canadá, venden una especie de gel para kayak.
Sí. Vaselina.
Para, para el kayak.
Para meterse adentro del kayak, si uno no entra, ¿no?
Sí.
Y pongan el jabón.
Sí, es peligroso si le hace juego, porque
si
el kayak empieza a girar y usted queda como eje del kayak.
Claro, usted queda fijo y el kayak gira.
El kayak gira como aguja de reloj.
Eso para adelgazar a veces.
Usted viene a ser el eje del kayak.
Claro, entonces no, usted tiene que dominar.
Ah, ahí está. Sí.
Dominar la herramienta.
Sí, señor.
Dominar al kayak.
Como domino de herramientas.
Con los remos. Es un remo.
Un solo remo de los dos lados, como un lápiz de dos puntas, ¿no?
Claro, sí.
Qué amarrete. A mí me gustaría que fueran como...
Claro.
Claro. Con dos o cuatro.
Pero va con eso y con el cuerpo, con la cintura.
¿Con la cintura qué? Le dejo un pullover.
Usted apuntó como un masaje.
Está orientando el kayak, señor. Lo va moviendo para un lado, para el otro.
Con golpe de cadera, ¿no?
Con golpe de cadera. Esquivando piedras.
¿Y cuál es el riesgo? Que te tiren un tiro.
No, señor.
Claro, porque ahí, en ese mismo río, al costado, hay cazadores.
Cazadores. Deportes sin riesgo.
El riesgo es que puede chocar contra una piedra.
Oh, qué riesgo, qué miedo.
No, no. No subestime al kayak porque va
a... No, subestimo la piedra.
Va a venir la asociación de... Están agremiados los...
¿Cómo se llaman los kayakeros?
Sí, kayakdos. O kayakistas. No sé. Boteros.
Sí.
O algo
canoístas.
Canoístas. Bueno, vienen los canoístas y son bravos, y un gremio.
Sí, claro. No, hasta ahora ninguno de los deportes de riesgo que usted me ha mostrado.
¿Y probó con arrojarse con el elástico en las patas?
El ah, ese me gusta. Ese es el... Con el elástico de arriba de los puentes.
El jumper.
Yo me tiré del puente del ferrocarril de Cespeña. Y era más corto que el elástico. Hay que cuidar, porque uno a veces, por excesiva precaución, le pone muy largo el elástico.
Claro, claro.
Poné, dale más y te caes.
Sí, sí. No, en el jumping usted tiene que tener un elástico...
¿Cómo es ese elástico? ¿Dónde se compra primero?
Porque en la mercería se compra.
Vi una mercería.
Claro, claro.
Y le dije, deme 45 metros de elástico. Y dice, que lo mide de acá, ¿no?
Sí. La cintura,
¿sí? Es para calzoncillo o para tirarse del Golden Gate? Ahí, al lado del Golden Gate en San Francisco, hay una mercería. Unas colas.
Tremendo.
La gente compra el elástico ahí.
No se vende el elástico así en una mercería convencional, señor. Son casas
mercerías
de jumping.
Uh-huh. Donde venden todas esas cosas.
Claro, todo el para el
moscas
jumping.
Moscas artificiales, navajas que son pata de chancho. Toda girada.
No, señor, son elásticos especiales.
Ah, oh, sí. ¿Especiales claro. para qué?
Es como, por ejemplo, imagine una sábana. Háganse la imagen de una sábana primero.
Ay, me cuesta, ¿eh?
Bueno,
espérenme un poco, me sale más bien repasador.
No, pero...
¿De cuántas plazas? ¿Dos plazas?
No, no, larga, larga, grande.
Ya está, ya está.
Bueno, ahora enrolle esa sábana.
No terminé de imaginármela, sí, ya la tengo que enrollar.
Ahora enróllela.
Te quedo algo adentro,
Lero. Bueno, ahora imagine que ese rollo de sábana es elastizado, muy elastizado.
Ya está.
Y ahora imagínese que tiene un gancho en la
ahora
punta.
Ahora tírela y cómprese un elástico para tirar.
Bueno, ese es el elástico especial del...
¿Por qué me hizo hacer todo
del esto? Del jumping. Es ahora, un ejercicio.
¿Y de dónde se ata uno?
De los pies.
¿Por qué? Puede ser de la cabeza también.
No, de la cabeza.
Y pasa dos pájaros de un tiro. Jumping es suicidio.
¿Sí? Se desnuca, se ahorca. Sí, sí.
Bueno. Ah, yo creí que lo hacían de canchero. ¿Y no es mejor con un arnés?
Sí. Bueno, pero no es gracioso eso.
¿Cómo que no es gracioso? Tirarse de arriba del Golden Gate con un elástico, por más que poner que te sientes en una silla, sigue siendo gracioso.
Bueno, dice usted. Si usted quiere tirarse así, tírese. Nosotros nos tiramos de palomita.
Oh,
con razón,
son,
sí.
Un día va a pasar justo un barco por abajo.
Y vamos a tener una desgracia.
Sí, y se van a quedar enganchados y van a traer el barco para atrás.
No, se tira así de palomita con los brazos abiertos.
Y gritando Jerónimo.
No, Jerónimo no. En general no le salen palabras. Salen...
No, a mí no, claro. No exactamente.
Siempre la misma palabra, ¿no?
Son gritos. Bien. Así, son
y se levanta mucha mina, sí. Digamos.
Y bueno, hay mucha gente mirando desde el puente.
Ah, pero...
¿Y después cómo lo juntan a uno?
Y lo van a levantar. Primero
¿lo juntan
queda
de abajo o de arriba?
No, lo juntan de arriba. No, no, creo que lo van bajando.
Arriba,
no,
tirar.
Lo van bajando.
Sí, claro, colgando con fucha.
Se nos fue la sangre de la cabeza, hermano.
No, después le van dando soga, porque también tiene
se
una cosa de seguridad, tiene una cuerda.
Ah, que, sí.
Por las dudas.
No, para mí tiene que ser uno solo.
Es uno solo.
Uno solo.
¿Uno solo qué?
Un solo elástico.
Sí, es un elástico principal.
Sí.
Pero también tiene un arnés de seguridad que si se le pasa algo queda colgando más abajo.
Se tira cualquiera.
Entonces, no es que se tira cualquiera.
Eso señor. No es riesgo, papá.
Son medidas de seguridad que estamos tomando, imagínese. Ahora,
escalar con las manos, eso sin nada puesto. Desnudo.
Sí,
ahí.
¿Qué cosa?
No, escalar. Escalar los Andes, pero sin equipo.
Ah, sí, pero sin equipo. Porque ahí, sin equipo cualquiera.
Cualquier infeliz llega.
Cualquiera, es un equipo...
No, cualquiera no, señor. Primero, vaya usted.
Ah, qué el equipo tengo que escala solo, realmente. Vos te quedas quieto y el equipo, cuando querés acordar, estás arriba del Everest.
No, no es así, señor.
¿Cómo no?
Usted vaya a escalar ahora aquí el Fitzroy.
¿El Fitzroy qué?
El Fitzroy, sí.
Que es una pared de granito.
¿El Fitzroy?
Sí.
Mira vos.
Y ahí va a necesitar eso, gas... clavos porque se van clavando.
¿Clavos para qué?
Va clavando en la pared.
No, ah, sí, lo único que falta.
Y sí.
Y voy a escalar una montaña y me pongo a clavar como un gil.
No, se pone a clavar para agarrarse de uno, seguir subiendo hacia el otro.
Es el clavadista, ¿no?
Claro. No, el clavadista es el que se tira.
¿Desde el Everest?
No, desde el Everest no, señor.
Para eso la soga, claro.
Sí. Se tira en Acapulco, por ejemplo, ¿no lo vio que se tiran?
Sí, en la playa.
se tiran a tomar sol, digamos.
No, se tiran.
Ah, eso claro, es que tienen que calcular, porque cuando se tiran, el agua no está.
Claro, la ola. Y
cuando llegan la ola, hay que tener confianza en la naturaleza.
Sí, y en la fuerza de gravedad.
Bueno, nos vamos a anotar, acá con mi hermano.
Sí. ¿Van a hacer los dos el curso?
Sí,
la verdad que sí.
Por las dudas.
Alguno de los dos le va a salir.
Él es el plan B, ¿no es cierto?
Bueno, y...
Poca disciplina.
No, poca no.
La del abrazo que dijo al comienzo, que uno va, se sube encima de otro para volar ahí.
Ese.
Ah, el parapente.
El parapente ese. Con un tipo que te sopla la nuca.
Bueno, no, el instructor soy yo.
Ajá. O sea, vamos a otro entonces.
Sí, se van a tirar conmigo. Primero hay igual una clase teórica.
¿Y qué dicen?
Mínimamente teórica.
Sí.
De cómo funciona.
Si su papá mata a un chancho, ¿usted se asusta? Preguntas así psicológicas.
No, ¿cómo está armado un parapente?
¿Qué me importa?
¿Cuántos metros?
¿Qué me importa? Es que para sacar el registro te preguntan cómo funciona un motor de explosión.
Bueno, pero usted en este caso, sí. En este caso usted es parte del motor también del parapente. No,
señor. ¿Sí?
Sí, señor. Usted lo mueve, usted tiene que saber.
Es el que maneja, señor.
Sí, es el que maneja.
¿Hay parapente con motor? Porque a mí me gustaría uno.
Sí, hay parapente con motor.
Llaman aviones.
No, hay unos que son asientos de una hélice en el
respaldo. No lo quería decir yo, pero... Es incómoda.
Sí, van a veces pasaron, una vez enganchó uno, no sé si iba a estar ahora, en la cancha de Boca.
Era yo.
¿En la cancha de Boca?
Se quedó uno enganchado cuando estaba a la torre aquella, ¿se acuerdan?
Cuando jugaba a la torre, sí.
Sí. Batistuta estaba, me acuerdo, contra
se quedó Ñuble, enganchado en Orsay.
Y había, como festejo de campeonato, habían puesto varios globos aerostáticos. Pero no hacían a tiempo a subir, a elevarse por el viento, los tiraba contra los antiguos palcos. Y uno de esos...
La gente los escupía.
Sí. Y uno quedó enganchado en uno de... Eran demasiados globos. Sí.
Eso cuando hay demasiados globos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Ya terminamos con esto, sí.
Uy, sí, miren.
Hay demasiados globos. Nosotros somos... Yo soy el director nacional de globos aerostáticos.
Ah, sí.
Y otras...
El doctor Molorfiera.
Y otras aeronaves. Uh-huh. Y lo principal del globo aerostático... Es que vos sabés cuando salís, pero no sabés más nada.
¿Pero cómo no sabés más nada? ¿Usted no va regulando?
No, señor. Va regulando nada, señor. Subís y chao.
Y
el globo agarra para el río, para la cordillera, para el norte.
Dios dirá si llama nuestra
para arriba, claro. Para abajo. Y tenés que quedarte ahí sentado hasta que explote y te mueras.
Claro. Bueno, mire, no parece muy convocante.
Soy el único miembro de la sociedad. Hay muchos globos aerostáticos y ahí no hay nadie que se quiera subir en él. Digo.
Sí. Qué pena, sin embargo se los ve tan hermosos desde la Tierra.
Desde la Tierra se los ve muy
bien. Desde otros planetas no sabe.
Sí, sí.
Bueno, muchas gracias entonces.
Bueno, la verdad es una... picante. Colaboración mínima la mía, casi diría estética.
Sí, casi una expulsión.
Bueno, a mí se me reventó un globo.
¿Propio?
No, ajeno. Estaba yo subí en un globo, justamente en la cancha de Boca, se me dejaba, no me acuerdo qué empate.
Sí.
Aguante Boquita.
Y... y se me reventó, estaba creo que 3.000 metros de altura.
¿3.000?
O 25 metros de altura.
Pero eso es una gran diferencia.
Y se reventó el globo. Yo me di cuenta porque hubo como un estallido. Hizo pum. Y yo ya tengo el...
la experiencia.
El aeronauta ya sabe. Pum. Reventó el globo. Y te lo tenés como incorporado.
Sí, es un reflejo.
A veces te despertás en la noche al grito de reventó el globo. Y bueno, me caí.
Con
por
canasta,
suerte tenía paracaídas.
Ah, bueno.
Así que me arrojé en paracaídas.
¿Y dónde cayó? Usted estaba en la cancha de Boca.
Sí.
¿Y dónde cayó?
No se abrió el primero.
Claro. Ah.
Por suerte tenía el segundo.
Ah, bueno, menos mal. ¿Y de dónde lo rescataron? ¿Cayó en la Boca misma?
No, caí en la misma cancha, en el mismo lugar donde estaba, así que nadie se dio cuenta.
Sí. El globo se fue y hizo... terminó en Canadá. Sí, claro.
La gente estaba mirando el partido.
Claro, señor.
Y me odiaba, realmente. Quería que a mí me pasara lo peor. Imagínese, uno está mirando un partido y empieza un tarado con un globo.
Ponelo de 5.
¡Eh! ¡Eh!
Bueno.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y vamos a entregar en esta ocasión a los presentes infladores para globos.
Globitos, sí, qué lindo eso.
¿Cómo inflan los globos aerostáticos? Me imagino que no con la boca.
No.
Que te agarra un mareo que te cae redondo.
Sí, señor, un hombre gordo. Van, tienen una hornalla grandota, ¿no? Digo que van.
Está loco.
Pero eso para cocinar algo,
loco, claro. Otra vez, pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3399-242-109.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Hasta Los Ángeles son traviesos. Mix, la deliciosa comedia de Noel Coward. Mix, Thelma Viral, Nora Cárpena y Linda Pérez, acompañadas por Pablo Alarcón, Héctor Calori y la actuación de Andrés Percivale. Dirección, Santiago Doria. Localidades en venta por PlateaNet. Mix, Multiteatro, Corrientes y Talcahuano.
Dé más vida a sus años. La Fundación FETERE, con 30 años de trayectoria en tratamiento sobre enfermedades crónicas como artrosis, asma, estrés, depresión o pérdida de memoria, lo asesora sobre los mismos y le brinda una entrevista médica sin cargo. Rejuvenezca. Comuníquese al 4384-1055 o infórmese en fetere.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 26 grados, humedad 70%. Pasó para hoy el testimonio de Susana Trimarco en el juicio por la desaparición de su hija. En la jornada, los tres imputados se declararon inocentes y ajenos al secuestro de la joven tucumana Marita Verón, ocurrido hace 10 años. Carola Labrador pidió que quede claro que ni ella ni su marido mataron a Candela. La mamá de la nena de 11 años que fue secuestrada y asesinada aseguró que a 5 meses del crimen desconoce cuál fue el móvil. La actividad industrial creció el 7% en el 2011, así lo muestra un informe de la UIA que durante el último bimestre indica que la actividad fabril creció el 2,2%, lo que representó una desaceleración respecto de los meses anteriores en el sector automotriz. Uruguay confirmó que buscará petróleo en tierra firme. La petrolera estatal ANCAP firmó contratos de exploración y de eventual explotación de crudo y de gas. El cielo está algo nublado en Buenos Aires, 27 grados la temperatura, humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Hay algunos mensajes. Mañana, por ejemplo, en el Malva, en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, hay una función de teatro inclusivo con lengua de señas para chicos sordos y oyentes.
Claro. Museo y teatro inclusivo.
Sí, así que si tienen niños sordos, uh-huh, es una buena oportunidad para ir a ver teatro. Mañana, 4 de la tarde, en el Malva.
Ahí.
Bicicleta y Maravilla. Uh-huh. Está la gente de Hadas con esto, la gente del Malva que trabaja mucho,
sí, señor,
con la lengua de señas.
Uno de los mensajes de los que usted hablaba dice: negro, hablando de planetas que giran, bolitas y bolones, estoy leyendo un libro de Hawking
debe ser Stephen Hawking en realidad, sí. El gran diseño, que habla claro sobre el origen del universo y su relación con la física cuántica. Bueno, es un... me cuesta entender, dice Pablo, que una partícula al trasladarse de un punto A hacia un punto B no solo atraviesa infinitos puntos, sino también infinitos caminos. Esto me deja aún más perplejo que aquella paradoja de la flecha que nunca llega a su destino, dice con rima involuntaria. ¿Tiene algún pensamiento formado sobre la física cuántica? Le pregunta Pablo de Parque Chacabuco. Como decía hoy en el comienzo, ¿no? Tengo una teoría.
Bueno, aquí dicen... Sí. Somos Alejandro, Karina y Candelita, de 9 años. Uh-huh. Vinimos desde Ituzaingó, los escuchamos desde la cama todas las noches, menos esta. ¿Cuál esta? Uh-huh. Dice, los queremos mucho. Cada vez hay más niños en este programa.
Es un programa infantil.
Sí, es un programa infantil.
Como todo el mundo lo supo.
Camine para adentro.
Ah, que sos vos, Candelita. ¿Viste?
Muy Bartlett, usted es un intuitivo. Es Negro, te vine a ver desde Mendoza. Y le dicen Caro y Erika, pero habla solo Caro, me parece. ¿Dónde están Caro y Erika? Ahí está. Y le piden que cante un tema y yo después se lo comunicaré. Sabor a mí, sabor a ella, no lo sé.
Aquí Agos, quizá Agostina, dice Negro. Sí. El día que nací, mi abuela te vio en el sanatorio. Está...
¿Cómo?
Me acuerdo. Estábamos destinados.
Sí.
No sé, aquí usted se va a tratar.
Ah, sí.
Sáquese el chupete.
Dolido. Bueno, no tengo más mensajes. Sí, usted tiene algún.
¿Qué cosa? Este libro que es suyo.
Ah, no,
este
es otra cosa.
Otra cosa. Sí, vamos a agradecer también, llegó Planeando sobre Bue, que es un periódico gratuito, recomendador de artes y espectáculos. Mm. Muy bueno, tiene un sitio web que es sobrewe.com.
Nos escribe María Inés, que me pide matrimonio, Ajá. Así que acepto. Y saluda a Gonzalo, el taxista. Ajá. Por favor, no se olvide de venir a buscarla. Ajá. ¿A dónde está María Inés?
Con la mano
de la gente. Ya se fue con Gonzalo,
Allá, en el sanatorio.
Tiene cambio.
En el coche. Acá, en la punta, Si no, no. Y Georgina y Analia también saludan, ¿A dónde están?
En
las que toman el 86.
¿Qué cartel?
Ha venido gente, han venido matemáticos madrileños. ¿Dónde están los matemáticos madrileños? Es un personaje de Zarzuela.
Matemáticos madrileños, Arce Catapum. Al pasar por el arco de cuchillero, hace catapum, dos por una, dos, dos por tres, seis.
¡Ole!
Dos por cero.
193, 86, 79, 72, 65, 58, 51, 44, 37, 30, 23, 16, 9, 2.
¡Qué linda tabla!
Otra del 7.
Qué lindo, los matemáticos madrileños. Sí. Suena de Moreno Torroba, que más me gusta. Bueno, gracias por venir.
Bueno,
vamos a estar en Madrid, queridos amigos, en dos días.
¿Qué día es?
16, 17, 18, 19 y 20 de mayo. En la sala Galileo Galilei de la calle del mismo nombre, a las 21 horas. Serán esas funciones.
Del 16 al 21, entonces.
Sí.
Bien.
Los esperamos.
Los esperamos. Atención, Alcalá de Henares.
A ver, Oro sobre Acero, Eibar y Toledo. Pero bueno, falta un poco, no se apuren.
Falta para más, eso, pero bueno.
Bueno, lo llamamos a...
A Zorro, llámelo aquí. Mira
ahora que se ha hecho.
¿Qué es eso?
Bien ponderado maestro, el zurdo. Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, cantor del Bungi, Manuel Moreira.
Carlos de Boulogne, incluso de Boulogne, pide Alma de Loca.
¿Quiere cantar Alma de Loca?
Podemos Dale. Hacerlo en la...
Milonguera, bullanguera, que la va de Alma de Loca, la que cuando pensaste que te prestas al cabaret. La que llevas la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce, de alojada y jaranera. Todo el mundo daría lo que yo puedo jurar. Que te he visto la otra noche, parada en una vidriera, contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando al verte tan cambiada que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó helada, y una imprevista lágrima turbada como una vela de tus ojos fue a rodar.
Para Malena, que está enferma, le piden Mi Noche Triste, como para ayudarla, ¿no?
No.
Ese... Luis Juárez le pide Destellos.
Eso podría ser, ¿no?
Para ahogar hondas penas que tengo, que me matan y que no se van, yo levanto temblando en mis manos esta copa de rubio champán. Los invito conmigo a beber, que bebiendo se habrán de olvidar los despechos de amores perdidos que suelen los ojos de santo nublar. Yo he sabido tras ese febrero en la fuente de sus labios rojos y a la luz de sus tranquilos ojos cuántas noches de amor me embriagué. Pero amigos, esa me olvidó, y en el vino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó.
Muy bien, maestro. A ver. Georgina y Ana Guía de González Catán le ruegan Blackbird o Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Bueno,
podemos hacer las dos si quieres.
Bueno, dale.
This moment to arise.
si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rodando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí son luces de ilusión que alumbran la pasión.
Albergo para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor.
Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí son el reflejo fiel
de
un alma que al querer
la comprenecí. Tus ojos para mí serán
la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Tanto tiempo disfrutamos este amor, nuestras almas se juntaron tanto así que yo tengo tu sabor. Pero tú llevas también sabor a mí. Si midiera mi presencia en tu vivir, bastaría con acercarse y comprobar tanta vida yo te di, que por fuerza se va a dar sabor a mí.
Lindo.
Me
habían pedido ahora
que vea que lo sabía. No pretendo ser tu dueño, no soy nadie, yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno. Yo tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, mucho más. Yo no sé si tendrá amor la eternidad, pero acá tal como allí, en la boca se fará.
Sabor a mí.
Muy bien, maestro. ¿Cómo está hoy el maestro? Viene enrollando cable de micrófono como los que cantan boleros. Sí, que enrollan los
cables. De la peor calaña. De la peor calaña. Sí, sí.
Solo le alcanzan los cables.
Crucero, ¿vio eso? Qué bien, sí, que estamos pasando.
Cristian, que dice que es de Balvanera, pero que no es un turro. Le pide al sordo Mariposita o Tormenta. Usted puede...
parecido que es Mariposita a Boedo.
Ajá.
Mira, este es Mariposita.
Sí, más lindo, sí.
Un poquito más difícil.
Bueno. Ese es Boedo, ¿no?
Bueno, te busco y no te encuentro. A ver, te lo juro, yo le pedía por aquí a María.
Sí, que cante Manuel.
Dice, le pedido, pide cuando tú no estás.
Barrio Río.
Ahí está, cuando tú no estás.
Ahí está.
Qué sé yo.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió las ruedas de su cantar. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. Eso es la fuente y las estrellas. Seducción, cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Oye, mírame. Cuando ya no había remedio para mí, llévame por casa de bien y amargura, ponme ligadura y anda pégame, déjame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quíreme, mira que te llevo dentro de mi corazón. Por la salucita de la mar amiga, te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y que mi jacay, si digo mentiras, se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar, y que si te miento me castigue Dios. Eso con la mano sobre el Evangelio, te lo juro.
Bueno, maestro, nos tenemos que despedir. Reiteramos que mañana estamos en San Martín a las 10 de la noche. 10 de la noche.
10 de la noche. 10
de la noche.
10 de la noche.
Arriba el pan dulce de oro, es el que me hace oscilar. Arriba el pan dulce de oro, me debe quitar para estar. Give me, 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 give me
rock.
¡Adiós, rock!
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Del Plata.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 27 grados, humedad 70%. El gobierno analiza la creación de un seguro obligatorio para productores agropecuarios, lo confirmó el ministro de Agricultura Norberto Jaguar. Aseguró que tal como lo planteó la presidenta Cristina Fernández, es necesario trabajar en políticas que protejan a los productores y a la producción nacional. El bloque de Proyecto Sur rechazó el incremento de las dietas de los legisladores. Argumentaron que mientras el aumento asciende al 100%, por otro lado se pretende establecer un techo que apenas supere el 20% para los saberes de los trabajadores. Afirmaron que de no corregirse el incremento de las dietas, darán a conocer públicamente el destino de aquella parte del aumento que consideran injusta. Operaron al chico de la octava de San Lorenzo que fue herido de un puntazo. La intervención se realizó en el Hospital Piñero y está fuera de peligro. Salazar resultó lesionado tras un enfrentamiento entre sus compañeros y un grupo de artes marciales poco después de las 18 en la ciudad deportiva de San Lorenzo.
Internacional.
Barack Obama y David Cameron acordaron presionar a Siria para que cese la represión. El presidente de Estados Unidos y el super británico pactaron telefónicamente coordinar esfuerzos para que el régimen de Bashar al-Assad cese la violencia en la zona. El cielo se encuentra ligeramente nublado en Buenos Aires, temperatura 27 grados, humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.